Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos desde donde lo dejamos la semana pasada y aquí está la ley 46 de la sura de los grupos.
Di, Alá, creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y de lo patente, tú decidirás entre tus siervos sobre aquello en que discrepaban.
En el programa anterior dijimos que siempre que se glorifica al único Dios, los politeístas expresan disgustos, pero se regocijan ante la mención de templos e ídolos debido a su ciego apego al mundo material. La ley que te recitamos ahora significa decir que al enfrentarnos a los incrédulos debemos glorificar constantemente a Dios Todopoderoso y rogarle que lo ayude en todo momento. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, como la persona que pone en práctica o prácticamente demuestra la practicidad de la revelación de Dios para él, tiene la tarea de glorificar al Creador e invocarlo en un tono que revela su profunda fe imbuida de amor por el originador de los cielos y la tierra y el conocedor de lo que se ve y lo que no se ve, a quien regresa y quien es el mejor juez en el día de la resurrección con respecto a aquello en lo que las personas solían diferir. Esta ley intenta despertar la conciencia de los incrédulos, ya que el día de la resurrección es el día del juicio de todas las diferencias, cuando el Maestro y el Soberano, el Creador, manifiestan muchas verdades que están ocultas de la percepción del hombre en todo el mundo, de todas las cosas y el omnisciente de todos los secretos.
De esta ley aprendemos que, primero, siempre debemos ser conscientes de Dios y glorificar al único Creador del universo, demostrando la firmeza de nuestra fe y despertando la conciencia del ignorante a quien las circunstancias han hecho incrédulos o adoradores de ídolos. Segundo, el originador de la vida y existencia es consciente de todas las palabras y los hechos de toda la creación, incluidos los secretos y los pensamientos que cruzan las mentes. Y tercero, el juicio de la humanidad de Dios Todopoderoso se basa en su conocimiento infinito de cada cosa minuciosa.
Y ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura de los grupos.
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Si los impíos poseyeran todo cuanto hay en la tierra y aun otro tanto, lo ofrecerían como rescate el día de la resurrección para liberarse del mal castigo. Alá les manifestará aquello con que no contaban. Se les mostrará el mal que cometieron y se verán cercados por aquello de que se burlaban.
Continuando con la ley anterior, esta significa que cuando los hechos y las realidades se revelan en el día de la resurrección, los incrédulos lamentarían sus creencias erróneas y todo lo que solían hacer mientras estaban vivos, pero de nada les servirá. No habrá rescate para los malhechores en el día del juicio, incluso si hubieran poseído una gran riqueza y tuvieran que ofrecerla para salvarse de la ira divina, de la cual habían sido advertidos en el mundo, pero no habían prestado atención a estas advertencias, continuando sus malos caminos. El castigo para ellos, como consecuencia de sus formas malvadas y opresivas, está más allá de la imaginación y está plenamente justificado, ya que lo que hicieron mientras vivían, suponiendo que eran buenas obras, en realidad eran pecados graves. Las malas acciones de estas personas no se limitan a creencias erróneas, sino que incluyen la injusticia social a través de sus políticas de opresión intelectual y cultural que destruyeron a muchas generaciones al alejarlas de Dios, creencias rectas que fueron reemplazadas por una vida de incredulidad y pecados. Dios, el misericordioso, no oprime a nadie y son los propios pecadores quienes imponen su propio castigo terrible al no rectificar nunca sus creencias erróneas, ni arrepentirse de sus pecados, ni sentir la necesidad de buscar el perdón en la corte divina. En otras palabras, como dice la ley 48 de la sura de los grupos, su terrible destino en el día de la resurrección es la encarnación de sus acciones y caminos feos que aparecen en forma de llamas del infierno para rodearlos por todos los lados. para su burla del hecho de la resurrección y las advertencias que se les habían dado de las consecuencias de sus formas malvadas y opresivas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el poder o la riqueza que no posee en el mundo no servirá de nada en el día de la resurrección. Segundo, el fuego del infierno que rodea a los pecadores es en realidad la manifestación de su propia obra malvada en el mundo. Tercero, en el día del juicio, la verdad del paraíso y el infierno se manifestará para todos, junto con las revelaciones de todos los secretos y misterios, en detrimento de los pecadores y opresores. Y cuarto, uno nunca debe burlarse de las enseñanzas y advertencias morales y religiosas de la llegada del día de la resurrección.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura de los grupos.
Cuando el hombre sufre una desgracia, nos invoca. Luego, cuando le dispensamos una gracia nuestra, dice, «Lo que se me ha dado lo debo solo a ciencia». No, es una prueba, pero la mayoría no saben. Lo mismo decían los que fueron antes de ellos, y sus posesiones no les sirvieron de nada.
Estas aleyas se refieren a una de las características de las personas desagradecidas, diciendo, algunas personas solo recuerdan a Dios en momentos de dificultad cuando los problemas los rodean y no sienten otra opción más que suplicarle, pero cuando sus problemas se resuelven, convenientemente se olvidan de Dios y se jactan. Fue nuestro propio conocimiento y habilidad lo que nos ayudó a resolver problemas. Tales personas ignorantes no reflejan lo más mínimo el hecho de que su conocimiento es también un favor divino que se les ha otorgado. Asumen que el conocimiento que los aporta es propio. Por lo tanto, tales personas son ingratas y negativas de los favores de Dios, sin darse cuenta de que esto es una prueba para ellos. La siguiente ley dice que esta baja y media característica de la ingratitud también fue evidente en las generaciones anteriores, pero lo que sea que hayan ganado o acumulado de riqueza y poder no les benefició.
De estas leyes aprendemos que, primero, las dificultades hacen que muchas personas admitan su debilidad y despierten las necesidades de acudir a Dios en busca de ayuda. Pero para los ingratos, tan pronto como su problema se resuelve, se alejan de Dios y la religión. Y segundo, para los buscadores de la verdad, sin embargo, la creencia es profunda. Y se dan cuenta de que las dificultades no son más que pruebas divinas y por lo tanto siempre se sienten agradecidos a los favores de Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
Que la República Islámica de Irán denuncia una politización dentro de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en torno a su programa nuclear con fines pacíficos. No es nuevo que la entidad sionista señale a la República Islámica sin fundamento alguno sobre sus supuestas actividades nucleares y lugares sin verificar. Todo esto ha ocasionado que el país persa vuelva a exaltar su voz ante la Conferencia General número 67 de la AIEA desde Viena, reiterando su derecho a responder ante cualquier agresión o amenaza y pues exigiendo la no politización del asunto. El análisis se lo vamos a hacer acá de inmediato en Detrás de la Razón. Buen miércoles para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Los países occidentales, al imponer sanciones, están tratando de utilizar los mecanismos de la Agencia Internacional de Energía Atómica para aumentar la presión sobre Irán. Así lo denunció el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán en una reunión con el director general de la AIEA, Rafael Grossi, en Viena, capital de Austria. Mohammad Eslami reiteró que las brutales presiones políticas ejercidas sobre Irán no darán frutos y Teherán no permitirá que tales medidas queden sin respuesta. El encuentro tuvo lugar al margen del 67º periodo ordinario de sesiones de la Conferencia General de la AIEA. En sus declaraciones, Eslami exigió al organismo actuar de manera imparcial y profesional, y que las cuestiones pendientes entre las dos partes deben ser resueltas lo antes posible.
Palabras de Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán.
Todos los materiales y actividades nucleares de Irán han sido declarados y verificados plenamente por el organismo, por lo que la República Islámica de Irán espera firmemente que el organismo informe sobre las actividades de verificación de Irán sobre la base de los principios de imparcialidad, profesionalismo y realismo. La República Islámica de Irán, con el mayor número de inspecciones de salvaguardias a su programa nuclear con fines pacíficos, tiene en su haber un antecedente ejemplar en su cooperación con la agencia, por lo que se espera que los asuntos pendientes con respecto al programa nuclear iraní se cierren lo antes posible.
Por otra parte, transmitió la profunda preocupación de Irán como promotor de la iniciativa de una región libre de armas nucleares en Asia Occidental por el programa clandestino militar nuclear de Israel.
Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica.
Lamentablemente, al negarse a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, este régimen no ha puesto sus instalaciones y actividades nucleares bajo salvaguardias, por lo que se le considera una amenaza permanente a la paz y a la seguridad internacionales. Y de esta manera, no solo ha puesto en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región, sino también la integridad y credibilidad del TNP y del organismo. Este régimen también sigue con sus actividades terroristas contra los científicos y las instituciones iraníes del programa nuclear con fines pacíficos. Estas amenazas contradicen el estatuto de la agencia y la Carta Magna de la ONU.
Finalmente, Eslami condenó las recientes amenazas de Israel contra Irán, dejando claro que Teherán se reserva el derecho a responder a este tipo de comportamientos arrogantes.
Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica.
Recientemente, el primer ministro de este régimen en la Asamblea General de la ONU en Nueva York afirmó claramente que Irán debe enfrentar la verdadera amenaza nuclear. No hay duda de que el silencio de la comunidad internacional ante las repetidas amenazas de este régimen ha provocado su reciente insolencia. Y está claro que la República Islámica de Irán considera su derecho de responder a las insolencias del régimen sionista.
Y entonces parte de lo que fueron las declaraciones del jefe de la OEA iraní en Viena ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y que ya vamos a estar pues ahondando en ello con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Antes conozcamos quienes nos acompañarán en el análisis. Hoy con nosotros, Axiera Muizarra, periodista, licenciado en Ciencias de la Información, nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a apoyar en el análisis de Carlos Aznárez, analista político, escritor, director de Resumen Latinoamérica, desde Buenos Aires, Argentina. Ya conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Axier, gusto saludarte, ¿qué tal?
Muchas gracias, un placer participar como siempre. Buenas tardes.
Gracias por recibirnos. E igualmente, Carlos, bienvenido luego de un tiempo un poco largo acá con nosotros en Detrás de la Razón nuevamente. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes.
Gracias por recibirnos. Yo inicio contigo desde Madrid, Axier. Se ha perdido la cuenta, ¿no?, en definitiva, de cuántas veces pues el régimen israelí ha emitido alegatos no verificados, incluso ante la ONU, como lo hizo, bien lo vimos, el premier Netanyahu respecto al programa nuclear iraní. Por ello te pregunto, para iniciar el análisis, ¿cómo marca una vez más la respuesta de la República Islámica ante la sesión número 67 de la Conferencia General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Viena, luego de estas declaraciones por parte de Netanyahu en la ONU?
Bueno, yo creo que una vez más la República Islámica ha demostrado que tiene una hoja de ruta bien calculada, bien establecida, donde su programa pacífico nuclear sigue acorde a lo firmado en el 2015, que es el tratado que marca y el tratado que manda, sobre todo en este acuerdo nuclear. Y una vez más demuestra que todos los intereses de la República Islámica se alejan mucho, muy mucho de la imagen o de las críticas que pueda vertir Israel. Creo que además está demostrando que tiene que es una nación soberana, no solo en su política exterior, sino también en su política interior, y en base me digo a todas las presiones y a todas las sanciones que está sufriendo, al margen además económico, administrativo y político, y una vez más demuestra que sigue su hoja de ruta, y sobre todo lo más importante, que pone en una posición de pérdida de relevancia a Israel, ¿no? Lo hemos visto de un tiempo a esta parte, el país hebreo pues ya no es el que era, ya no tiene la posición política a nivel geoestratégico que mantenía anteriormente, ¿no? Cuando pues parece que dictaba los desarrollos y los guiones de la política exterior mundial, y en este caso pues creo que está cumpliendo además Irán con su parte, ¿no?, con esas relaciones democráticas y esas relaciones pacíficas y diplomáticas que está manteniendo con varios puntos del mundo, y donde se está volviendo otra vez a incorporar a lo que es la política exterior, ¿no?, mundial. Y así creo es. Que esa es la hoja de ruta que debe seguir y no perder sus intereses en otras cosas.
Precisamente enfocándonos en estas hojas de ruta y en el panorama regional actual, Carlos, ¿qué significado entre líneas se le debe dar al hecho de que Netanyahu diga que Irán debe enfrentarse a un peligro creíble, una amenaza nuclear, como consecuencia de su programa nuclear, el iraní, por supuesto?
Bueno, Netanyahu está acostumbrado a amenazar, pero de allí a que cumpla con la amenaza, en este caso de un ataque nuclear, hay un trecho bastante largo. Netanyahu está pasando por un momento muy, muy difícil para su gobierno, está hackeado por su propia población, hay cada vez más denuncias sobre hechos de corrupción del gobierno de Netanyahu, entonces tiene que buscar una huida hacia adelante como acostumbra, lo hace con Palestina permanentemente, pero Irán es otra cosa, es un enemigo que realmente tiene que pensársela muy bien antes de poner en acción estas bravatas que hace constantemente el primer ministro Netanyahu. Nos no me sorprende cómo lo ha dicho y cómo lo ha planteado ahora, pero él sabe muy claramente que en este caso sus propios socios norteamericanos lo pueden llegar a frenar y fuertemente.
Bien, ahora, Axier, regreso contigo y de hecho durante esta sesión especial Mohammad Eslami, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, condenó las acciones terroristas del régimen sionista contra los científicos iraníes. Yo quiero recordar que tan solo en la década comprendida del año 2010 al 2020 fueron unos 5 los expertos nucleares iraníes pues asesinados en una serie de magnicidios de los que Irán ha responsabilizado pues a Israel y a Estados Unidos. Eslami pidió al director general de la AIEA que responda seriamente a la cuestión no solo de la desacreditación del programa nuclear iraní, sino incluso a esa amenaza que hace Israel a la autoridad del Tratado de No Proliferación Nuclear y de la propia AIEA. Pero tomando en cuenta esto, Axier, ¿de alguna manera crees que seguirá manteniéndose una especie de doble rasero?
Pero ¿sabes lo que ocurre aquí en este caso? Yo creo que además que la agencia internacional ha perdido totalmente la credibilidad, ¿no? Ya no solo que la gente o el resto del mundo de la opinión pública la vea como un títere de ciertos poderes fácticos, sino que al margen de eso ya estamos viendo que se actúa libremente por parte de ciertos países que se trasladan, ¿no?, o se pasan por encima lo establecido por la propia agencia, ¿no?, los protocolos, los seguimientos y las normas de la propia agenda, de la propia agencia, y actúan por base propia, ¿no? Entonces la agencia ahora mismo creo que es una entidad que no tiene tampoco más que un sentido figurativo, no marca ningún tipo de línea roja en el sentido de las acusaciones, acusaciones que estamos demostrando, o sea, se están demostrando día a día que son falsas y no dejan de ser más que ciertas acusaciones a las que ya estamos muy acostumbrados desde el 2015 y anteriormente. Pero volvemos otra vez a insistir, aquí hay un acuerdo que se fraguó y se firmó, que costó mucho además. Yo recuerdo además estar de corresponsal en aquella época durante esas negociaciones, y el que realmente es el que rige. O sea, todo lo que podamos decir además son opiniones subjetivas de países o de ciertos líderes que poco tienen que ver con la realidad. La agencia en este caso pues queda al margen de todo esto, ¿no?, como un títere. ¿Qué ocurre también? Esas acusaciones además y esas sospechas que ciertos países como Estados Unidos e Israel estén detrás de esas bajas, ¿no?, de esos ataques, por así decirlo, no olvidemos que además están produciendo día a día, o sea que estos boicotes, estas guerras subversivas e híbridas también contra los intereses atómicos iraníes los estamos viviendo todos los días. Es más, hace poco se ha dado la noticia, ¿no?, de que se habían desactivado más de 30 bombas en núcleos o centros marcados, ¿no?, por territorio, sí, o sea, por la política israelí. Así que además lo que estamos viviendo pues es más todavía de un intento de que un país soberano no pueda actuar en base a unas normas internacionales que cumple, ¿no? O sea, si por mucho que le fastidie a Israel o por mucho que le fastidie a Estados Unidos, el acuerdo es el que es. Ellos mismos, bueno, sobre todo Estados Unidos, estaba dentro de ese acuerdo, aunque luego después dijera que con la administración Trump y demás dijera que no valía para nada, pero ese acuerdo es vigente todavía. Y a mí lo que me sorprende una vez más es el resto de países que firmaron aquel acuerdo, esa falta de empatía con la situación actual que está sufriendo Irán, esa falta también de garantía, ¿no?, y de salvaguarda, porque sí, ellos son firmantes de ese acuerdo y que realmente tienen que también defender un poco, ¿no?, sus posiciones durante aquellas negociaciones, que al final pues se dio con esa firma. No entiendo muy bien cómo Europa, los países europeos inmersos en aquellos días, están mirando hacia otro lado. Sí que es verdad que Rusia y China, su posición ha sido clara durante los años atrás, pero lo que realmente falta es que alguien, y está claro que la Agencia Internacional de la Energía Atómica no va a poder frenar las críticas, los ataques y sobre todo esa visión, malversación que tienen Estados Unidos y sus intereses contra la política.
Ya. Ya vamos a ampliar un poco más, Axier, en esta troika europea de países firmantes del acuerdo nuclear de 2015. Voy antes con Carlos y también quiero poner en la mesa del análisis, recordemos que según diversas fuentes, Israel desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años. Hasta ahora no admite ni niega su posesión y no lo reconoce abiertamente, pero bueno, es un secreto a voces, ¿no? De hecho, figura en los listados de instituciones de investigación atómica. Carlos, entonces, pues al negarse a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear y ni siquiera poner sus instalaciones y actividades nucleares bajo salvaguardias, ¿qué respaldo de alguna manera, te pregunto, le da lanzar cada vez o cada de cuando en cuando acusaciones contra Irán? ¿Un juego más que todo también mediático?
Sí, por supuesto. La clave está en que en esa no adhesión al tratado. A partir de ahí, ¿quién le puede creer a Israel cuántas ojivas nucleares tiene, cuántas armas atómicas posee? Muy poca gente. Incluso se habla de 75 o 400. O sea, hay una diferencia bastante grande. Mm. Todos imaginan en el mundo que con la parafernalia permanente, guerrerista y belicista que tiene Israel con sus vecinos, con Siria, con el pueblo palestino, y metiéndose en cuanto conflicto Estados Unidos lo lleva de la mano, evidentemente es poco creíble que Israel no esté armado. Israel está armado y por eso, con esta retórica y con este aprovechamiento mediático, hace estas amenazas. Ahora, una cosa es estar armado, una cosa es tener ojivas nucleares y otra cosa es poner en marcha una guerra nuclear. Mm. Ha habido experiencias anteriores, se sabe todo lo que, las consecuencias que eso trae, y vuelvo a decir, más allá de que, como decía el colega, Europa mire a un costado y Estados Unidos muchas veces se hace el distraído, evidentemente no le van a soltar la mano tan fácilmente a Israel si quiere emprender un ataque nuclear. Mm. Otra cosa son las guerras menudas, entre comillas, que hace permanentemente contra el pueblo palestino, contra Siria o contra otros países que lo adversan. Pero Irán es una potencia ya en el continente muy respetada, con lo cual no veo tanta facilidad para que Israel emprenda esto que sería una tragedia.
Claro, claro. Bueno, retomando el punto, Axier, de las potencias europeas, de hecho hace poco más de una semana los tres signatarios europeos del Acuerdo Nuclear de 2015, Francia, Reino Unido y Alemania, emitieron una declaración conjunta al margen de la reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA, acusando al país persa de incumplimiento del pacto. Irán ya ha denunciado que precisamente la Troika Europea y Washington buscan dañar esa atmósfera de cooperación entre Teherán y la AIEA. Te pregunto, ¿esa falta, digamos, de neutralidad que Teherán está denunciando es lo que está afectando las relaciones, a tu consideración, entre la República Islámica y el organismo internacional en cuestión?
Claro, pero es lo que decíamos antes, ¿no? La potestad de todo esto lo tiene la agencia, ¿no? Y realmente la agencia tiene que ser valedora de todo este acuerdo, ¿no? Tiene que imponerse ante los criterios de países que firmaron ese acuerdo y que ahora hoy en día no pueden retroceder. Hay inspecciones, incluso la propia Francia mandó a sus propios expertos, ¿no? Saltándose también los dictámenes de la OIEA, y al final Francia no pudo determinar nada más que lo que se sabe, ¿no? Y lo que está dentro del acuerdo. O sea, que por mucho que busques ciertos, no sé cómo decirte, ciertas espinas a lo que estamos hablando, es un círculo cerrado, punto y pelota. En este sentido, además, lo que viene a demostrar, tanto Francia, Reino Unido como Alemania, al margen de que, tienen ciertos problemas internos como para estar preocupados en las situaciones del acuerdo nuclear iraní, vienen a correlación de lo que anteriormente justo había dicho Estados Unidos e Israel, con lo cual ya estamos diciendo que es una acción-reacción por parte de una orden, ¿no? Una que dicta a Estados Unidos para todos sus seguidores y sobre todo, digamos, a pueblos lacayos, para que se sumen a esa corriente en contra de los intereses iraníes. Pero estamos viendo de que esos tres países firmantes, además, bajo la supervisión también de la jefatura de la diplomacia europea, que también tendrá que decir algo en este caso, ¿no? Como administradora sublime de todo esto, y potencialmente además, que es la que también debería dirigir un poco la opinión común de los países europeos, ¿no? Sí. Ya vemos que tampoco ni siquiera tienen una opinión común. Pero también no olvidemos que está Rusia y China. O sea, no podemos estar diciendo que este acuerdo está firmado, que este acuerdo se cumple, o menospreciar las conclusiones de la agencia internacional y sumarnos a una corriente de opinión que es subjetiva y que responde a unos intereses, pues políticamente pueden ser más o menos apoyables o no apoyables. Y encima llegan a correlación ante una pérdida de hegemonía por parte israelí, ¿no? Israelí, como decíamos al principio, ya no es uno de los países prevalecedores al nivel también mundial, y está viendo cómo su hegemonía está siendo sobrepasada por Irán en muchas entidades, en muchas instituciones y en muchos círculos de poder, obviamente. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ahora mismo tampoco tiene un referente ni una visión sesgada mirando hacia Irán, ¿no? Tiene otros intereses ahora mismo, ¿no? Sabe perfectamente que Irán ya ha cumplido su papel y que tiene ahora mismo una visión más hegemónica y soberana, y es muy difícil de intentar quebrar, ¿no? O sea, sabemos que Israel tiene problemas internos y externos, y sobre todo lo que busca Israel es tensionar, pero obviamente la población israelí, que ya está viendo con ciertas carencias la política israelí de una parte, de unos años a esta parte, no creo ni siquiera que buscaría ni apoyara una confrontación directa. Obviamente.
A ver, Carlos, ya estamos en la recta final del programa. Hay que resaltar que aunque Irán pues haya decidido retirar a varios expertos del organismo que participaban en las inspecciones de sus instalaciones nucleares, recordemos todo esto enmarcado en el artículo 9 del acuerdo de salvaguardias del TNP, las autoridades iraníes han confirmado que su cooperación con la agencia va a continuar. Pero a tu consideración, ¿estará garantizada o qué va a garantizar que esa delgada línea, ¿no?, entre el trabajo técnico de la agencia y las presiones políticas no siga siendo traspasada?
Bueno, las presiones políticas van a continuar, no me cabe la menor duda, y en ese sentido Irán tiene todo el derecho a seguir produciendo energía nuclear con fines pacíficos y a la vez tener el mérito de respetar los acuerdos a rajatabla. Ha sido inspeccionada decenas de veces.
Sí.
Ha permitido que la IEA entrara a Irán y viera todo lo que tenía que ver. Pero además de todo eso, a pesar de eso, ha recibido sanciones, más sanciones. Tiene todo el derecho a pensar de que las presiones van a continuar. Y como país soberano también tiene todo el derecho de seguir produciendo energía nuclear, porque no es para la guerra como la hace Israel o como la hace Estados Unidos, sino para la paz. Y eso lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Lo que no puede permitir Irán, y lo está haciendo y cumpliendo permanentemente, es que el terrorismo se meta en su país, que el terrorismo impulsado por Israel y por Estados Unidos se meta en su país, y ahí sí da castigos muy claros. Por eso es importante advertirle a Israel, como lo está haciendo en este momento, y a la IEA también, que no va a dejar pasar estas permanentes provocaciones sionistas.
A ver, Axier, ya me quedan 30 segundos para la conclusión final. Por lo pronto, bueno, fue anunciado que la conferencia número 33, Conferencia Nacional y la Primera Internacional sobre Energía Atómica, será celebrada en la ciudad iraní de Isfahan en mayo del próximo año, y de acuerdo con su plan estratégico pues para el desarrollo nacional, la República Islámica está decidida a aumentar la proporción de energía nuclear en la cartera energética. En definitiva, para concluir, ¿qué roles le da esto al país de Asia Occidental para desmontar por sí solos los alegatos que va a seguir lanzando Tel Aviv?
Claro, obviamente al final Irán lo que tiene que hacer es cumplir con su programa y con sus acuerdos y sobre todo su estrategia nuclear. Ha visto que necesita más potencia todavía y está en derecho de hacer incremento de esa potencia, mientras sea siempre como para usos pacíficos, como está demostrado, como decía antes Carlos, en infinidad de ocasiones, pues tendrá derecho y sobre todo es soberana para cumplir y las necesidades de su pueblo, obviamente. En cuestiones energéticas, se ha convertido en una potencia atómica como anteriormente lo fue, Alemania o Japón, y nunca pasó nada.
Ya, bueno, allí bastante clara la idea. Nos quedamos con esta reflexión. Les agradezco enormemente a ambos, Carlos, Axier, por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad. Así las cosas, así el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros cerramos este tema, pero mañana proseguiremos con más análisis. Mientras que los judíos están en vísperas de celebrar el nuevo año judío, pues la entidad sionista decide aumentar su hostilidad en contra de los territorios ocupados palestinos. Pondremos el foco allí. No se lo pierdan, les esperamos con mucho más acá en Detrás de la Razón. Cuídense mucho.
Para destruir los submarinos, las fuerzas navales de todo el mundo usan misiles submarinos autopropulsados llamados torpedos. Debido a la fricción bajo el agua, los torpedos tienen una velocidad promedio de entre 25 y 30 metros por segundo. El número de países que cuenta con la tecnología para fabricar los torpedos es muy limitado. El Club de Fabricantes de Torpedos del Mundo no tiene más de 11 miembros, a saber, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, la India, Corea del Sur, Alemania, Japón, Italia y Suecia. Pero desde 2006, el club tiene un nuevo miembro. Por primera vez en su historia, Irán logró fabricar y probar su propio torpedo de supercavitación llamado HOT. A los ingenieros iraníes se les ocurrió un diseño único para el torpedo. A medida que se propulsa, crea burbujas alrededor de sí mismo, como si se estuviera moviendo en el aire. Y eso le proporciona una velocidad 4 veces mayor que la de los otros modelos, lo que lo convierte en el torpedo más rápido del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles las noticias curiosas y virales de la red, que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Abrimos ya esta ventana peculiar de Hispan TV. Y empezamos con una noticia de reconocimiento histórico. La UNESCO ha ingresado 54 caravasares iraníes en su lista de sitios de patrimonio mundial.
Antiguamente los viajes eran largos y en caminos desérticos. Y para hacer más fácil y posible el viaje, se crearon los caravasares, unas posadas al borde de los caminos que proporcionaban refugio, comida y agua a las caravanas, peregrinos y otros viajeros. Pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha seleccionado 54 caravasares iraníes entre cientos de caravasares en su sesión 45 celebrada en Riad, la capital de Arabia Saudí. Los 54 caravasares históricos, ubicados en 24 provincias de todo el país, se convirtieron oficialmente en el 27º elemento del patrimonio cultural tangible de Irán registrado a nivel mundial. El Comité de la UNESCO valoró en su decisión que los caravasares iraníes son los ejemplos más influyentes y valiosos en su tipo, pues revelan una amplia gama de estilos arquitectónicos, adaptación a las condiciones climáticas y materiales de construcción, repartidos a lo largo de miles de kilómetros y construidos a lo largo de muchos siglos.
El luchador iraní de estilo libre, Amir Hossein Zareh, consiguió una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha 2023 en Belgrado, Serbia.
En un cautivador combate final, en el prestigioso Campeonato Mundial de Lucha, Zareh mostró su destreza en la lucha libre en la categoría de 125 kilogramos, venciendo al veterano atleta georgiano Geno Petriashvili con un marcador decisivo de 11-0. En los primeros 3 minutos, Zareh sacó 2 veces a Petriashvili de la lona en un partido de poca altura y una vez el oponente georgiano fue amonestado por no hacer lo suficiente, por lo que Zareh ganó 3-0. En los segundos 3 minutos, Petriashvili no tenía nada que decir y Zareh lo enterró fuera de la lona para tomar una ventaja de 5-0. Zareh sacó a Petriashvili de la lona 2 veces más y tomó una ventaja de 7-0. Además del oro de Zareh, cosecharon medallas para Irán Mohammad Nohodi, bronce Amir Mohammad Yazdani y Hassan Yazdani, cada uno con una medalla de plata. El equipo de lucha libre de Irán, con 4 medallas y 94 puntos, se coronó subcampeón del torneo, después de Estados Unidos y antes de Kazajistán.
El 18 de septiembre está marcado en el calendario de Irán como el Día Nacional de la Poesía y la Literatura, y ese día se recuerda al destacado poeta contemporáneo conocido como Shahriar.
La literatura de Persia se encuentra entre las más antiguas del mundo. Abarca miles de años y ha influido en las obras literarias de muchas otras culturas. La literatura persa, el conjunto de escritos en persa nuevo, también llamado persa moderno, está compuesta en forma de lengua persa escrita desde el siglo IX. La forma literaria del nuevo persa se conoce como Farsi en Irán, donde es el idioma oficial del país, y como Dari en Afganistán, donde junto con el Pashtú son idiomas oficiales. Paralelo a esta efeméride nacional, los iraníes conmemoran a Mohammad Hossein Behzad Tabrizi, conocido por su seudónimo Shahriar, en el aniversario de su muerte. La pasión de Shahriar por la poesía fue reconocida a una edad temprana. Sus primeros poemas aparecieron en el diario de su escuela bajo el seudónimo de Behzad. Aunque sus versos han adoptado diversas formas a lo largo de su vida, compuso algunos de sus poemas más apreciados en el género tradicional del ghazal.
Y los palestinos celebraron la decisión de la UNESCO de inscribir el sitio arqueológico Tel Sultán, ubicado cerca de la ciudad cisjordana de Jericó, en la lista del Patrimonio Mundial.
Alzando su bandera y con fuegos artificiales, los palestinos expresaron su satisfacción a la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la consideraron de suma importancia, porque brinda un testimonio de la autenticidad y la historia del pueblo palestino. Tel es-Sultán, anterior a las pirámides egipcias, es un montículo ovalado en el Valle del Jordán que contiene depósitos prehistóricos que atestiguan la actividad humana. Estuvo habitado hace unos 12.000 años, por lo cual muchos expertos la consideran el asentamiento más antiguo del mundo habitado de forma continua.
Colombia celebró la edición número 20 de su Exposición Nacional de Orquídeas y la primera edición de una nueva versión internacional de la feria, con México como país invitado de honor.
Visitantes nacionales e internacionales acudieron en masa al Jardín Botánico de Bogotá, maravillados por la variedad de formas, colores y tamaños de plantas. Más de 1.000 especies de diferentes regiones de Colombia y México serán parte del evento, según Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá. La orquídea es la flor nacional de Colombia y, según el Jardín Botánico, el país cuenta con 4.270 especies, la mayor cantidad que cualquier otro país del mundo.
El Salón Internacional del Automóvil de Estados Unidos inició una nueva edición con la presentación de algunas de las principales novedades del sector.
La compañía Air presentó un artefacto volador totalmente eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, descrito por sus fabricantes como un coche volador. Sus diseñadores explican que puede transportar a dos personas más equipaje pequeño. Recorre a unos 76 nudos, lo que equivale a unas 100 millas por hora. La altitud puede alcanzar los 12.000 pies. El Air One naranja se exhibe en la exposición del automóvil en el estado estadounidense de Michigan.
El artista Zeng Jinbin, de 24 años, se ha vuelto viral en las redes sociales por su forma única de dibujar y esculpir cerámica.
Y es que mientras lee libros, juega con su gato, dibuja y dibuja, e incluso lleva a cabo una rutina de cuidado de la piel, todo mientras está acostado. En unas imágenes, Zeng se pone una mascarilla y moldea una taza de arcilla mientras está acostado con los ojos cerrados, además de hacer un dibujo y también alfarería al mismo tiempo.
Un descubrimiento histórico. La sequía reveló huellas de dinosaurios de más de 100 millones de años en Texas, Estados Unidos.
Ubicadas en el Parque Estatal Dinosaur Valley, se han dado a conocer alrededor de 70 nuevas huellas de estas criaturas. Estas huellas únicas del pasado son ahora plenamente visibles, ya que el lecho del río que ocultaba las antiguas pisadas está actualmente seco, debido a la falta de precipitaciones importantes desde el mes de mayo. Los científicos han señalado que las huellas pertenecen a varias especies de dinosaurios.
Y una exhibición de luces creada con drones realzó el horizonte de la ciudad de Nueva York y la sede de las Naciones Unidas.
Consistió en una colorida exhibición nocturna que lleva la vida salvaje del Amazonas a los cielos de Manhattan. Animales, peces y pájaros de colores brillantes caminaron, nadaron y volaron por el horizonte nocturno de la ciudad mientras se utilizaban 1.000 drones para llamar la atención sobre la crisis climática. El espectáculo de luces de Abbas sobre Nueva York tuvo lugar mientras los líderes mundiales se reunían para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Despertó el volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos, escupiendo fuentes de lava de hasta 15 metros de altura que dejaron impresionantes imágenes.
Uno de los volcanes más activos del mundo, el Kilauea, en la isla grande de Hawái, entró en erupción tras 2 meses de calma. Las imágenes registradas del momento muestran fisuras en la base del volcán que generan flujos de lava en la superficie del fondo del cráter. Las autoridades han afirmado que la erupción no representa una amenaza de lava para las comunidades, pero las partículas y gases volcánicos pueden crear problemas respiratorios.
Amigos, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.